momento para la tarde en tu búsqueda. Ya saben que es los miércoles con Patricia Torres. Patricia, bienvenida.
Hola Mariló, muy buenas tardes.
Después de 16 años buscando el cadáver de su hija, a falta solamente de 5 años para que Miguel Carcaño, el único procesado por su asesinato, salga en libertad, los padres de Marta del Castillo han sufrido un nuevo varapalo al enterarse de que Carcaño habría disfrutado de privilegios en la cárcel debido a la relación especial que habría mantenido con una funcionaria de Herrera de la Mancha. ¿Qué sabemos de esto, Patricia?
Ha sido, Mariló, en el programa Código 10 de 4, donde un ex compañero de prisión de Carcaño ha desvelado alguno de los supuestos tratos de favor del asesino de Marta del Castillo mientras cumple condena en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. Él asegura que le han cogido una tablet, un teclado del ordenador, un aparato de wifi, un pendrive, 110 paquetes de tabaco allí de estar trapicheando, y dice este hombre que todo el mundo era conocedor de esta circunstancia. El asesino tendría otro objeto muy importante, Mariló, un teléfono móvil, porque según dice este excompañero de celda, a los días hacen un cacheo en panadería y le encuentran un teléfono móvil también. Quien cree que habría sido un funcionario de prisiones el que le habría dado ese teléfono móvil, mientras el tabaco habría podido ser de trapichear o de las partidas de cartas. Tras haberle incautado a Carcaño estos objetos, Mariló habría estado en aislamiento durante un mes. Los padres de la menor, Antonio y Eva, han solicitado en este mismo programa que se abra una investigación para saber si realmente esas declaraciones que desvela el excompañero de celda de Carcaño son ciertas, porque todo presuntamente gracias a una funcionaria de prisión con la que habría tenido una relación, y vamos a entrecomillarla, Mariló, especial.
Por lo tanto, Patricia, esto se está investigando.
Sí, se está investigando en este momento. Además, lo que pide en este sentido tanto Antonio como Eva es que se abra una investigación para saber si realmente lo que está contando, lo que ha contado este chico es verdad o no, porque los padres de Marta han vuelto a denunciar esa situación, supuesta situación de privilegio que estaría gozando Carcaño, y habrían elevado ya quejas para que fuera cambiado incluso de cárcel.
Tremendo, tremendo. Pues estaremos muy pendientes de esta investigación, como no puede ser de otra manera, porque una ya no sabe la fortaleza de esos padres, de verdad, y desde aquí todo nuestro apoyo. Sí. Bueno, hoy queremos abordar el misterioso caso de Agnès Clavina, desaparecida hace 10 años, tras salir con dos hombres de una discoteca de Marbella. ¿Qué pasó exactamente, Patricia?
Agnès Marilo tenía 30 años cuando desapareció el 6 de septiembre del año 2014 en Marbella. Se le vio por última vez a la salida de la discoteca sobre las 6 de la mañana, y dos hombres fueron sospechosos e imputados por su desaparición: Wesley Capper y Craig Porter. Pero para analizar este caso, contamos hoy, Mariló, en este espacio, La Tarde en tu Búsqueda, con nuestra compañera y periodista Mónica López, que siguió muy de cerca este caso.
Mónica, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias.
Bueno, sabemos que has estado detrás de este caso. ¿Hay alguna novedad? ¿Se sabe algo?
Pues sin duda es uno de los casos más difíciles y más misteriosos de las desapariciones en España, porque ocurrieron muchas cosas. Vamos a ir contándolas poco a poco para refrescar la memoria, porque efectivamente son ya 10 años desde la desaparición, y sí que ocurrieron cosas, se fueron encontrando objetos, pero que al final el resultado pues es que este caso sigue sin dar, sin encontrar a esta chica, aunque hay muchos indicios que pueden decir que unos huesos que se encontraron era de ella. Pero al final no hubo, digamos, culpable, y bueno, voy a contar el caso para que todo el mundo recuerde cómo fue. Me parece importante primero hablar de Agnès Clavina, porque esta chica era una chica normal. Era la menor de dos hermanas, nació en Riga, en Letonia, el 8 de julio de 1984, y era una chica tan normal, una infancia alegre, con su familia, con su hermana. Siempre estaba rodeada de amigos, que esto es muy importante para el caso, porque era una niña pues muy abierta, estaba siempre rodeada de amigos, y bueno, esa era su forma de ser. Le encantaban los idiomas y tenía muy claro que se iba a dedicar al mundo del turismo. Tras graduarse en los estudios secundarios, empieza a trabajar en el sector de los servicios, es decir, como camarera, en discotecas, etcétera, para pagarse precisamente sus estudios relacionados al mundo del turismo. A los 20 años decide viajar y buscarse otras oportunidades y viaja a Reino Unido. Es importante este viaje porque ahí es cuando conoce a su novio, a Michael Millis, y bueno, pues era 8 años mayor que ella, propietario de un bar donde ella comenzó a trabajar. Esta relación rápidamente se hizo fuerte, estaban muy enamorados y comenzaron a pensar incluso en el futuro y a planear una boda. Se llevaban bastante bien y ella en 2014 acepta una oferta para trabajar en Marbella en el Ocean Club. ¿Qué ocurre? Pues su pareja acepta que ella viaje a Marbella porque es un contrato tan solo de 3 meses y es una suma importante de dinero que iba a venir muy bien para, bueno, pues para su futuro juntos, para la boda, etc. Bien, es cuando ella se va a Marbella, está 3 meses allí, todo muy bien, y se da cuenta de que Marbella pues le atrapa, le gusta mucho pues, la vida que se vive allí, el trabajo, la fiesta, amigos que conoce. Y bueno, decir que esta chica siempre estaba muy en contacto con su novio, hablaba todos los días con él, también con la familia, y estaba constantemente subiendo fotos a las redes sociales, que esto también es un dato muy importante. Cuando terminan estos 3 meses, decide quedarse 2 meses más en Marbella, y es su novio el que viaja con ella de nuevo, viene a Marbella para estar unos días con ella, y después se tiene que volver a su trabajo. Bueno, pues en estos 2 meses es cuando ocurre pues este trágico suceso. La noche del 5 de septiembre sale con unos amigos de fiesta. Uno de ellos es Joaquín, que será también muy importante en el caso, y el primo de este más otros conocidos. Ellos están en un bar, en un bar que se llama Living Room, hasta las 3 de la mañana, y después este bar cierra y se van a la discoteca Aquamills. Bien, esta discoteca en Marbella es muy famosa porque acuden normalmente bastantes celebridades. Entonces estuvieron allí una hora más, hasta las 4 de la mañana, y aquí ocurre que los amigos están ya cansados y se retiran. Ella decide quedarse y les promete que no pasa nada, que se queda porque conoce a más gente por allí, que apenas ha bebido, y que, bueno, promete coger un taxi a la vuelta. Los amigos se van tranquilamente, y esa es la última vez que la ven.
Además, Mónica, perdona. Sí. Además, las cámaras de la discoteca sitúan a ella, ¿no?, en el exterior, registran esa última imagen que se tiene de Agnès con vida junto a dos hombres. Y avanzando un poco en el caso, tras varios meses de investigación, va a la Guardia Civil, ¿no?, y logra dar con dos nombres importantes en este caso, que son los británicos Wesley Capper y Craig Porter.
Claro, eso, la investigación al principio fue bastante lenta, e incluso denunciaron el caso varios días después, porque comienzan a llamarla, los amigos dicen, bueno, no aparece, pues será normal, hasta que el novio ya se pone un poco en alerta, llama a la familia y denuncian el caso varios días después. La policía al inicio también fue lenta, pero después es verdad que fueron al último bar donde dices y piden las imágenes que ya se habían borrado, pero bueno, la consiguen recuperar con tecnología. Ahí se ven a estos dos individuos que serán los verdaderos protagonistas y sospechosos de este caso. Se ve ya que en las imágenes se ve perfectamente que no quiere entrar, hace un gesto de no, déjame, suéltame al principio y después como que la convencen, pero sí es verdad que se le ve en las imágenes algo ebria o con síntomas de haber tomado alguna sustancia, cuando los amigos dicen que cuando la dejaron ella no estaba
en esa situación,
no estaba ebria, exactamente. Entonces esas mismas imágenes a la que nos referimos de las cámaras de seguridad son las últimas imágenes en las que se ve a esta chica con vida. Una vez que consiguen además dar con el con los nombres de las personas, incluso uno de los porteros de la discoteca ayuda a meter a la chica dentro y recibe hasta una propina, ¿no? Algo que me parece muy llamativo. Bueno, pues una vez que a estos dos señores se les consigue el nombre, van a juicio, pero bueno, al final la sentencia condenatoria dice que no hay pruebas suficientes para decir que fue secuestrada y simplemente tienen que pagar unos 10.000 euros cada uno a la familia. Al final son condenados por coacción el señor Capper 2 años y el señor Porte 6 meses, pero solo por coacción, es decir, por haber obligado a entrar a la chica al vehículo, porque eso sí que era muy evidente con las pruebas.
El dinero,
mientras esperaban la...
Mónica, pero el dinero ha tenido mucho poder en este caso, ¿no?
En
porque
este
estuvieron
caso,
muy poco tiempo en prisión.
Claro, bueno, de hecho no llegaron en esta primera instancia a pisar prisión, porque con ese dinero, digamos que se al final se salvaron. Mientras esperaban la sentencia condenatoria, incluso llegaron a atropellar a una mujer, atropellaron a una mujer de manera mortal.
Sí,
eso es en un caso, y en otro día también robaron un vehículo dándole una previa paliza al propietario de vehículo. Sin embargo, pagando una cantidad importante de dinero, también se salvaron de la cárcel porque, vieron que ya está, que con eso estaba bien. ¿Qué pasa? Pues el dinero tiene mucho que ver. Buenos abogados y yo no sé qué otras cosas, pero es increíble cuando ocurre todo esto. También hay imágenes, volviendo nuevamente al caso de Agnes.
30 segundos tenemos.
Pues Mónica. Nada, hay imágenes que se les ve en un yáter, en el yáter de ellos, con una maleta roja y una alfombra enrollada enorme, y precisamente fueron esa maleta roja o una muy parecida a las que encontraron con huesos que presuntamente, tras las pruebas, cuando se demuestren, son de Agnes. Así que cuando se dice blanco
pero,
y
Mónica,
en botella,
Mónica,
pero por otro lado
eso,
hay dinero.
Mónica, ¿eso se ha demostrado?
No se ha hecho público todavía ningún solo dato. Es extraño porque ha pasado ya 2 años, pero bueno, 1 año y algo, pero bueno.
Bueno, Mónica López, muchísimas gracias por el relato de esta historia. Que no entendemos, ¿no? Que es tan difícil armar. Gracias.
Gracias, un saludo.
Patricia Torres, muchísimas gracias, como
a
siempre.
Hasta ahora,
bueno, la verdad es que es tremendo el caso.
Tremendo.